Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Tiempo para el deporte. Ya conoces cuáles son todos nuestros puntos de encuentro. Hasta las 3:30, donde continuará después hasta las 4, el tramo final de mediodía COPE en el 104.5 y hasta las 4 en el 101.2 en COPE más Valladolid, en cope.es/Valladolid, emisión en directo en nuestras aplicaciones móviles y también ahora en COPE Medina en el 105.6, donde seguro que ya un montón de amigos están adquiriendo la referencia deportiva a través de este nuevo punto del dial. Leire Chorro está en el control, nosotros estamos en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, martes de cocido. Recuerda, cocido completo. Además, hoy una pasada de reducción en el caldo de la sopa por parte de Edwin y su equipo por menos de 19,50. Cocido completo, bebida, pan, postre, café, todo por menos de 20 euros aquí en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, donde ya comenzamos nuestro tiempo para el deporte.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 16 y domingo 17 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jabones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 21 de diciembre, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing Club de Ferrol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 12 en Lupa, filete de bacalao, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Dos partidos de sanción para Kennedy, finalmente por parte del comité de competición, con lo que... El año que viene el Valladolid tendrá que tener cuidado, bueno, el Valladolid u otro equipo, si es en España, tendrán que tener cuidado las dos primeras rondas de la Copa del Rey, porque son las que no podrá jugar, mientras queda absolutamente limpio de tener que cumplir esa sanción en Liga. El día nos ha dejado también la confirmación de la lesión indefinida. Yo no sé qué pasa en el Real Valladolid, que no definen bien la duración de las lesiones. 3 o 4 meses, Marcos André, 3 o 4 meses. Javi Sánchez, no se sabe Sila y tampoco se sabe Mike Torres, con una fisura en uno de los metatarsianos de su pie derecho producida el pasado fin de semana en Logroño. Con todo ello, vamos en el Plaza Arte y Temporada, aquí en COPE Más, COPE Medina, hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 21 de diciembre, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing Club de Ferrol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos de la tarde. Hoy es martes, día 12 de diciembre. No es que haga frío, pero la tarde está bastante desapacible. Qué mejor forma de afrontarla que pasándote por el Plaza Arte y Temporada, degustar su carta y, sobre todo, un día como hoy, un cocido que es que está fuera de programa, está fuera de la tabla de puntuación lo que nos ha hecho hoy Edwin desde la cocina del Plaza Arte y Temporada. Dani Blázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amo? Muy buenas tardes.
Hoy definitivamente ya honoris causa en cocido te vas.
Sí, aquí ya se me va a salir del plato cualquier día, ¿eh? Yo
a mí me
atrevo a repetir porque he visto tu segundo plato y he alucinado.
Bueno,
entonces,
mi segundo
por si
plato
acaso
de sopa, hay que decir de sopa porque hay caldos concentrados. Y lo que nos hemos comido hoy, que lleva reduciendo desde el sábado, eso ha sido una locura. Y creo que el mejor día que hemos podido elegir para invitar a nuestro compañero de Castilla y León Televisión, Fernando Escudero. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Redactor de deportes. Hoy, matrícula de honor con el caldo que nos ha puesto Edwin, ¿no?
Esas 72 horas de reducción han dado mucho juego, ¿eh?
No, a mí me ha dado poco.
Más que el Real Valladolid el otro día con el Amorebieta.
Piezas fuertes, ¿eh? Danos un poquito de margen.
Que tengo que digerir el cocido un poco.
Sí, hay que bajarlo un poquito. Oye, yo primero os quiero preguntar, los dos partidos a Kennedy es el mal menor, ¿no? Sí. Por parte del comité de competición, los va a cumplir en Copa, no tiene que cumplirlos en Liga. Y hombre, Kennedy el otro día no es que hicieron un partido como para recordar y como para que nos lleváramos con él en los sueños a la cama, pero Kennedy es un jugador, no sé, que hoy por hoy no es que sume, pero por lo menos a veces no resta, ¿no?
Sí, es un dolor de cabeza para las defensas, a mí me da la sensación, porque siempre que Kennedy controla el balón, te da sensación de peligro. Yo, por ejemplo, que narro el partido, cuando Kennedy recibe el balón ahí en tres cuartos, siempre parece que, bueno, la narración empieza a ir un poquito para arriba. Luego no termina a veces de finalizar la jugada, pero bueno, cuando la finaliza es, mira, en Santander. O sea,
bueno,
imagínate.
Hay que decir que Fernando Escudero tiene un doble prisma, el de informador y el de abonado, desde hace más de 30 años del Real Valladolid. ¿Cómo diferencias? ¿Cómo consigues que, cuando tienes que emitir una opinión, la objetividad esté por encima de la subjetividad?
Muy difícil, a veces es muy difícil porque cuando estás en el estadio te embullas del entorno, de la gente que tienes alrededor, y muchas veces eres consecuente con lo que dicen ellos, aunque igual un poquito las formas las pierden, ¿no? Pero es cierto que a veces es complicado, ¿no? Diferenciar esa doble vara de medir.
¿Alguna opinión con respecto a alguno de los temas que hemos tratado en la introducción? Lo de el hermetismo en el capítulo de recuperación de
servicios médicos del Real Valladolid, pues ya sabemos lo que toca. Hubo que esperar más de 2 meses para saber a ciencia cierta el alcance de las lesiones, tanto de Javi Sánchez como de Marcos André, y el periodo de inactividad que iban a tener. Ahora nos toca con Mamadou Souila, esperemos que para la reentrée del 14 de enero, creo que sí, en el plantío contra el Burgos, pues ya pueda estar. Y bueno, vamos a ver lo de Mai Torres, porque es un pilar básico, fundamental en el esquema de Paco García, y una baja larga, pues es verdad que ahora el calendario se suaviza, porque quitando Fuenlabrada, que es un ex recién descendido de ACB, son rivales de la parte media-baja de la clasificación, pero es un principal activo del equipo y hay que hacérselo mirar en el hipotético caso de tener que acudir al mercado para reforzar la posición de base o de dos.
Sí, hay que tener en cuenta que de momento la decisión del cuerpo técnico del club ha sido mantener en los entrenamientos a Juan Lambas. No se va a subir a Edu Castaño como se hizo durante la baja de Sergi Costa, y reciclar al pobre Jean Puidet, que tiene que tener una crisis de identidad ese chico. Ya no sabe si es uno, dos, tres, si es elemento defensor. Yo creo que Puidet, dentro de su característica de chico para todo, ahora mismo tiene que sentirse, bueno, no infrautilizado, porque por unas cosas o por otras termina jugando bastantes minutos, pero yo creo que sí que está buscando ya que de repente Paco García en su tercera temporada le asigne su sitio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es el comodín del público y eso pone en valor la figura del jugador, o sea, el ser capaz de desenvolverse en demarcaciones específicas que no son la suya, pues eso le da un plus, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pero es lo que dices tú, ¿no? Claro. Al final, el jugador de baloncesto quiere asumir un rol, quiere estar siempre en ese rol y esos cambios pues pueden generarle cierto desbarajuste mental, pero yo creo que Puidet es un tío que responde siempre. Por lo menos estos años aquí en Valladolid lo está haciendo con nota.
Bueno, Dani, Fernando, dos partidos para que acabe la primera vuelta en segunda división. Si queréis hablamos primero del balance de puntos y luego del nivel de juego, ¿vale?
Sí.
35 puntos con proyección a 41 al final de la primera vuelta. ¿Qué te dice?
El balance para mí de puntos es inmejorable. Ahora mismo si hubiéramos firmado una cantidad de puntos a principio de temporada, todos hubiésemos firmado los 35 puntos que tenemos ahora. Pero yo lo que sigo sin ver al equipo es que hay jugadores muy por debajo de su nivel.
Primero balance de puntos, luego vamos con el
sobresaliente. Yo te digo que este balance de puntos, jugando al fútbol de otra manera, lo veríamos, vamos, lo firmábamos incluso jugando como estamos jugando ahora mismo, con Paulo Pezzolano, lo firmamos de nada más empezar la temporada, estos 35 puntos.
Enfrente tengo, por un lado, al informador y por otro, al abonado de más de 30 años. Primero, al informador, final de la primera vuelta, 35 con proyección de 41. ¿Qué te dice, informador?
Notable alto.
Aficionado.
Muchas dudas.
Bueno, yo tengo que decir que a mí 35 puntos después del primer mes y medio de competición me parece una barbaridad en lo positivo, ¿eh? Ahora, analizamos el juego. Dani, ¿qué le falta a este Real Valladolid o qué está haciendo bien este Real Valladolid que ha sido capaz de sumar 35 puntos?
A mí me parece que le falta hacer las cosas con criterio al entrenador, porque la gente no entiende algunas decisiones que toma, de planteamiento de los partidos, de cómo coloca a los futbolistas, el tema táctico, cosa de que Escudero de repente aparezca como medio centro, que Monchu se meta prácticamente como media punta. Hay temas que no se terminan de entender, porque hay jugadores, por ejemplo, que han pasado totalmente a un segundo plano, como es el caso de Johnny Montiel, que es un futbolista que le puede dar mucho también al Real Valladolid. Y sobre todo el hecho de que el Real Valladolid, si vemos los partidos de esta temporada, muchos partidos que se han ganado han sido de aquella manera. No hay más que ver este fin de semana cómo se ganó a la Morevieta con un gol de saque de banda, que la defensa era de infantiles, y el segundo de barullo en el área, que queda el balón y metemos la puntera y ganamos el partido. Bueno, pues como el partido de la Morevieta, se han ganado muchos partidos esta temporada. Entonces yo creo que eso no termina de convencer a la gente, esa forma de ganar los partidos, sobre todo porque hay jugadores muy por debajo de su nivel. El caso de Iván Sánchez, por ejemplo, que este año le tenemos desaparecido. El caso de Kennedy, que ha rozado a buen nivel en un partido ante el Racing de Santander. Yo siempre digo que tiene peligro, pero no termina de finalizar la jugada. Yo creo que hay muchos jugadores por debajo del nivel que se podría esperar de ellos, y es por lo que el entrenador debería sacar mucho más pues beneficio de esos futbolistas.
Has hecho un comentario circular completamente. Has empezado por la capacidad técnica, táctica del entrenador. Has pasado por la gestión del grupo. Te has dado una vuelta por la capacidad individual de algunos jugadores para terminar otra vez de nuevo en la capacidad táctica de Pezzolano.
Es que es la figura,
absolutamente todo. Es que parece mentira que hayamos conseguido 35 puntos con todos esos defectos que me has enumerado englobados de repente.
Porque los futbolistas están sacando los partidos adelante. Es que el Real Valladolid está sacando muchos puntos por la calidad individual de sus futbolistas. Un balón en largo que llega antes Mamadou Sylla, se anticipa a los centrales y marca en el mano a mano. Un disparo desde 30 metros de Kennedy, un disparo desde 30 metros de Marcos André, un saque de Escudero para Juric que la peina de cabeza. No hemos visto un empuje del Real Valladolid durante 45 minutos avasallando a su rival, siendo claramente superior desde el principio e imponiéndose claramente, porque qué partidos, Amón, echar la vista atrás esta temporada y el Real Valladolid ha ganado bien, siendo claramente superior a su rival durante todo el partido, el del Tenerife y el del Burgos. Los demás han sido remontando de aquella manera en el último segundo, cuando has estado toda la primera parte esperando y encajas un gol a la salida del descanso. Yo es la sensación que da el equipo y la sensación que le da mucha gente, porque se manifiesta la gente en el campo.
A ver, Fernando, tu opinión al respecto.
A ver, yo creo que este Real Valladolid tiene un mal endémico y es que no sabemos a qué juega. Vale. Dicho esto, hablando de la figura del entrenador, yo sí que pongo en valor un aspecto, y es que la estrategia nos está siendo muy rentable. El otro día veía una estadística que el 27, el 28% de los goles que se han marcado hasta el momento en segunda división son en acciones a balón parado. Y hay que reconocer que esa faceta del juego, a favor, el Real Valladolid la tiene bien preparada, porque está sacando rédito a lo que se trabaja en el laboratorio. Dicho esto, cuando yo me refiero a que el Valladolid no tiene una idea de juego, yo no veo argumentos futbolísticos para enjuiciar cómo juega el Valladolid. Veo que Pezzolano ha dado con una especie de once tipo. Es muy difícil acceder a la titularidad fuera de esos once, salvo que haya un caso de lesión, como el caso ahora de Mamadou Sylla, o sanciones como el otro día la de Iván Sánchez cuando entró Anuar en su lugar. Pero a mí futbolísticamente este Valladolid me deja muchas dudas. Cuando te decía la nota notable alto, es decir, la proyección, vamos a suponer que ganemos solo uno de los dos. 38 puntos la primera vuelta, hace 76 con 76, prácticamente
subes
de directo. Pero es que es lo que comentaba ahora, hay muchos partidos en los cuales el Valladolid ha ganado con el gancho. Se ganó al Cartagena en el añadido, se ganó en el Carlos Tartiere en el añadido, se remontó como se hizo contra el Mirandés en casa en Santander, el partido de Huesca, no vamos a recordar cómo se gana aquel partido. Es decir, el Valladolid deja muchas lagunas futbolísticas, y yo ahí tengo una pedrada, y es que tengo la sensación de que el Valladolid en las primeras partes juega a que no pase nada, y luego voy a llevarme el partido por el argumento de la calidad de mis futbolistas. Cuando el contrario ya está desgastado, cuando el contrario ya ha sufrido, minuto 50-55, ahí empezamos a intentar abrir el partido, y muchas veces el Valladolid ha salido victorioso de esa metodología de juego.
Sí, pero otras tantas ha llegado vencido ya ese minuto.
Sí, porque el día del Albacete el partido lo tienes perdido en el minuto 60.
Español.
El día del Español, es verdad que no juegas un mal primer tiempo, pero ellos te meten, pues igual que en la Copa, sí. Dos zarpazos, dos goles, te vas al descanso 2-0 y se acabó el partido. Derrotas que no computen, bueno, pues a lo mejor no te esperas la de Albacete por la forma en la que se produce, o el del 0-2 aquí en casa con el Alcorcón, pero el resto de resultados son resultados que puedes perfectamente firmar siendo un Real Valladolid, un equipo recién descendido. Pero yo creo que al equipo con el segundo mayor presupuesto, con el segundo mayor gasto en confección de plantilla, hay que pedirle alguna victoria más holgada y sobre todo un estilo de juego definido, que yo sigo sin encontrarlo, Juan Carlos.
Yo quiero poner un poquito la mano en el fuego por generar un poco de debate también aquí, a favor de lo que
de abogado del diablo.
Hago de abogado del diablo. Tampoco quiero que nadie relacione ahora peyorativamente a la palabra diablo con el míster, pero es que más cosas no le pueden pasar. Sí, es verdad, tengo que poner por delante que ha sido cabezón como el solo con el tema de los tres centrales, que al final no sabíamos si era una defensa de tres o de cinco, porque no quedaba claro, y creo que los jugadores tampoco tenían muy claro, que sigue empecinado con el movimiento de Escudero hacia el centro, que a mí me parece que resta más que suma. Yo todavía no he visto que haya generado una ventaja en ningún momento ese movimiento, o si la ha generado se me ha escapado, pero sí he visto lo que ha creado en contra del propio equipo a la hora sobre todo de buscar la espalda a Moro, y que por ahí no llegue ni David Torres ni el propio Escudero. Sigo empecinado en pensar que Raúl Moro, cuando llega al área, no toma nunca la mejor decisión, siempre toma una decisión que no es la idónea en ese instante. E incluso que Moro podría rendir un poquito más por la derecha que por la izquierda, desde mi punto de vista. Que efectivamente el equipo a nivel individual, aludiendo a la calidad de cada jugador que decía Dani, se ha empecinado mucho en intentar buscar la famosa jugada de Iván Sánchez, que no se ha salido un día.
Era la que hacía Arjen Robben hace 15 años en el Bayern de
exactamente.
Múnich.
Exactamente. Bueno, pues esa
en
misma,
el Real Madrid.
En esa misma jugada nos hemos empecinado y creemos que es el recurso. O sea, a mí me da la sensación que cuando el balón llega a Iván Sánchez, el resto del equipo considera que la jugada ha acabado, que no va a tener una continuidad porque Iván Sánchez la va a terminar o para bien o para mal en un contraataque. Y sobre todo, que este equipo, donde Monchu se encuentra con un exceso de protagonismo a veces, poniendo en juego pelotas a balón parado que no le corresponden, en momentos que no le corresponden, donde, bueno, pues Meseguer ha tenido una presencia que ha transmitido optimismo en un principio, pero que luego yo creo que a todos nos ha dejado más fríos que otra cosa, donde Johnny Montiel no ha participado, que todo eso sería un auténtico dislate de, a nivel de equilibrio, si no estuviera Juric, que Juric ahora mismo es el eje donde gira absolutamente todo el equipo en materia ofensiva y defensiva. Pero que todas esas características buenas y malas que cada jugador tiene técnicamente, el entrenador, yo creo que una vez que empieza el partido no las puede manejar, porque las decisiones las toman ellos. E Iván Sánchez va a hacer la jugada de Iván Sánchez, Monchu va a seguir poniendo balones con la derecha en perfiles zurdos, que Escudero se va a seguir yendo al medio a pesar de que el entrenador, como el otro día, le diga que se siga abriendo un poquito más. Aguantó 3 minutos abierto, no aguantó más. Todo eso se puede manejar en la caseta, pero una vez que arranca el partido, Fernando, Dani, a mí me da la sensación que los que realmente toman las decisiones son los jugadores.
Sí, pero luego está también dónde colocas a los futbolistas, porque hay muchos futbolistas que a mí me parece que no están jugando en la posición en la que ellos están cómodos. Bueno, salió a decirlo Johnny públicamente, que el entrenador no le conocía porque no le ponía en su posición. Yo creo que Iván Sánchez, ahí tan lejos de la portería, a mí no me parece que se sienta cómodo. Iván Sánchez, le sale esa jugada cuando recibe cerca del área, puede irse del primero, si acaso del segundo, y tiene opción de disparar. Pero cuando recibe la banda a 40 metros de la portería y tiene que recorrerse, se va del primero, se va del segundo, ya ralentiza la jugada.
Todo
se va
el mundo
del tercero.
Ya contra Iván Sánchez te hace 2-1. Uno en el cuerpo a cuerpo y otro a la salida del recorte. Es que esa jugada ya está demasiado vista.
Pero eso significa que este futbolista atrae la atención de 2 defensores, con lo cual eso lo deberías de aprovechar tácticamente para generar superioridad en otras zonas del campo.
Sí, pero es que el único recurso que le dan, Fernando, es el pase atrás.
Bueno, es que el otro día nos cansamos de ver pases en horizontales. Hicimos el limpia parabrisas que llamo yo de Guardiola, pero sin profundidad, nada. ¿Pero a qué jugamos, Juan Carlos? Todo lo que has dicho, todos los argumentos te los compro, pero al final, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo queremos atacar? Con desplazamientos es largo, con balones de ruptura a la espalda de los centrales, con acciones por banda con los interiores.
Los desmarques de ruptura no nos dieron mal resultado en el tramo final de la primera parte.
¿Y quién los tiró, los desmarques? Precisamente no el delantero centro.
No, los tiró
Moro.
El que toma malas decisiones dentro del área.
Moro le pusieron de falso 9 durante 15 minutos y el Valladolid es verdad que incurrió en fuera de juego en 2 ocasiones, pero generó las 3 opciones en las que le ganó la espalda a los centrales de la Morevieta. A esa defensa tan pertrechada con 3 centrales fue con Moro. Un jugador diferente, un jugador movible. Movible, si es que el problema del Real Valladolid es la falta de movilidad. Los primeros 30 minutos el otro día ves a los jugadores andando. Y que no me digas, no, es que es una forma de jugar. No, porque el día del Leganés a mí ese mismo 11, prácticamente ese mismo 11, me ha demostrado que puede jugar otra cosa contra el puntero de segunda. Que no le tosía absolutamente nadie. Y le dimos un baño al Leganés. Es verdad que en el descanso el Leganés hizo un cambio táctico y se acabó la historia. Pero durante 45 minutos sometimos al Leganés, que venía aquí crecidísimo. Es decir, que eso, el Real Valladolid ha sido capaz de ponerlo en práctica. En Zorrilla, ante el mejor equipo hasta este momento de la categoría. Pues eso, ante un rival que en 9 salidas había sumado 2 empates, como el Amorebieta, aunque hubiera empatado en el Molino en cuanto al Sporting, digo yo que podrás hacerlo más asiduamente, que no en 3 fogonazos y porque cambias al extremo a la posición de falso 9 en los últimos 10 minutos de la primera mitad.
Bueno, también tiene que ser difícil intentar durante 90 minutos romper una defensa que te está transmitiendo el mensaje de que el 0-0 le vale desde el minuto 1.
Sí, pero a mí no me parece tampoco que la Morevieta planteara un partido que su defensa era férrea, porque tú fíjate, si les pasamos 5 veces haciendo la misma jugada, balón de Juric a la espalda a Moro, como comentaba antes Fernando, y le salió 3 veces seguidas o 4 veces seguidas en 5 minutos al Real Valladolid la misma jugada. Entonces a mí la defensa de la Morevieta tampoco me pareció una defensa que se nos hubiese encerrado atrás y nos hubiese causado unos problemas que no hubiésemos podido entrar, ¿no? A mí me parece que tú dominas a la Morevieta, el partido para haberle metido una buena.
La Morevieta sí que vino el otro día a que no pasara nada, no durante el primer tiempo, sino durante todo el partido.
Pero
lo que
pasa hemos tenido muchos, ¿eh, Juan
pero
Carlos?
Él fue el primero que provocó que pasara algo, sí, con el gol de Manu Herrero.
Con lo poco que hizo el Real Valladolid, le generó muchísimo peligro a la Morevieta. Es que el otro día en Zorrilla era partido para haberte ido 5-1.
Como hace 3 años.
Claro.
Hace 2.
Para haberte ido 5-1.
5-1 fue el resultado después de perder 4-1 en la Zama. Que esa es otra historia.
Famoso día de las rotaciones de Pacheta.
El famoso día de las rotaciones de Pacheta y el famoso día en el que se confirma, tanto en aquella ocasión como varios partidos en esta temporada, en que de repente el Valladolid fuera de casa se compra un bote de Norit y se convierte en un borreguito. O sea, ¿por qué ese cambio cuando los rivales tampoco están saliendo a avasallarte cuando vas de visitante. Pero
no,
de repente...
porque te tienen respeto.
Claro.
Es que te tienen respeto. No a lo mejor por el juego, pero sí por quién eres, por el nombre, por la institución a la que representas, por tu masa salarial, por todo eso, y porque estás ahí arriba. Entonces es normal que el Valladolid sea un equipo respetado cuando va fuera de casa. Y eso es lógico. Pero yo siempre digo que al Real Valladolid, yo por en casa... No concibo que el Valladolid, siendo ahora mismo equipo puntero en segunda, los primeros 10 minutos no saque 2-3 córneres y encierre al equipo contrario. Y es que se esteamos mucho. ¿Y por qué no generamos? Pues porque la velocidad de circulación de balón, y yo le he escuchado a... Ay, se me ha ido ahora el santo, al profe...
Del barrio García.
A García. Muchas veces tenemos una... A dormir, nos aburrimos a las ovejas. Es que sí, son pases de seguridad,
sí,
pero ni...
creo que García a Pezzolano no le va a pedir trabajo, no, porque me parece que no encajan mucho los caracteres
Pero yo creo que ahí me daréis la razón en que muchas veces pasan los minutos, cero profundidad, son pases fáciles, cómodos, jugamos con el portero, salida fácil, sobre todo cuando hay un equipo como el otro día de la Morevieta que no te presiona, y el rato que te presiona te hace un gol, le obligas a Masip a hacer una parada y otro saque de esquina que pueden te pueden hacer tres goles en cinco
minutos.
Sí,
sí, sí, sí.
El Amorebieta.
Que esa es otra, lo del el a partir de ponerte por delante, que de repente dejas de jugar el partido. Eso sí que ha pasado. Yo recuerdo el partido contra el Cartagena, que no lo sentimos de verdad de milagro cuando el Cartagena ni había pasado prácticamente del medio campo.
Y lo de estar defendiendo con cuatro, marcas un gol y te metes en defensa de cinco y te encierras, pues son esas cosas que yo comentaba que la gente no entiende. Y yo, con todos los entrenadores con los que he hablado y ven cómo juega el Real Valladolid, no consideran que Paulo Pezzolano conozca ni al equipo, ni a la categoría. Es que es muy complicado, así. Y coinciden todos los entrenadores en eso. Por ejemplo, el poco partido que se le saca a los laterales. Sí que es verdad que, mira, esta temporada sí que hemos visto algún centro de Luis Pérez que ha acabado en gol. Pero no es una forma de avasallar al rival subiendo los laterales. Prácticamente ninguna jugada de Escudero y de Luis Pérez acaba en algo.
Pero
se colocan mal. Porque...
Luis Pérez no se le hace cuatro temporadas,
claro.
Porque es cuatro años más.
Y Escudero.
Y otra cosa que no entiendo, que Lucas Rosa no sea titular en este equipo.
Escudero en ataque no juega de extremo, ni de lateral.
Claro, es que yo no entiendo cómo esos movimientos no están trabajados para que cuando Iván Sánchez tiene el balón, el extremo pueda estar. El lateral, perdón, cuando dobla esté quizá metiéndose un poquito más cerca del área. A mí me parece que así aprovecharíamos mucho más esa subida de los laterales, y luego que Lucas Rosa no juegue en este equipo, eso a mí me parece, cuando ha salido, ha cumplido, le da profundidad al Real Valladolid, y a mí me parece que tiene unas condiciones físicas mucho más importantes que las de Luis Pérez y Escudero ahora mismo, porque es un futbolista mucho más joven, con una capacidad atlética mucho mayor, e incluso técnicamente me parece mejor que Luis Pérez.
Lo que está claro, Juan Carlos, es que Pezzolano tiene su guardia pretoriana, si tiene 13, 14 jugadores y no le vas a mover de ahí.
No, eso,
eso lo ha dejado claro en sus ruedas de prensa, cuando lo han preguntado por futbolistas que estaban defenestrados. Meseguer tuvo algo de participación, desapareció, de la Hoz. Yo a Meseguer, por ejemplo, hace dos temporadas, cuando estuvo en el Mirandés, hizo un temporadón, pero es que no juega donde juega, donde la intenta ubicar aquí el entrenador.
Está Juric ahí.
Claro, claro, claro. Y aquí le pones por falso nueve, enganche, que ahí no rinde. El tema de Johnny Montiel, es decir, Pezzolano tiene 14 y va a morir con estos 14, mientras no llegue nada que mejore lo que él cree que hay ahora mismo en el banquillo. Eso ha quedado clarísimo.
Oye, ¿qué se comenta en la grada ahora? Le pregunto al Fernando Escudero Abonado, de los 11 auxiliares de Pezzolano, de que los cambios los haga un GPS, ¿qué decís de
es todo
el
fútbol
eso?
Moderno ya. El fútbol moderno, es el fútbol del siglo XXI.
¿Qué hay más auxiliares que titulares?
Yo es algo que me sorprendo, porque yo hace 20 años entrenaba un equipo cadete y éramos el primero y el segundo, y se acabó, y estabas entrenando a San Isidro en aquella ocasión, y ahora ves pues eso, que ves 14 GPS, pero es el fútbol moderno. No sé, siempre le preguntan ahora, hablabas tú de Stanko Juric, ¿no? Que es el futbolista, el otro día las estadísticas de Juric en los 98, 99 minutos que duró el partido son salvajes. Y es un jugador que todos tenemos el miedo de a ver si se va a romper, a ver si se va a lesionar, porque lo está jugando todo, porque es verdad que a partir del minuto 75-80 le estás viendo estirar con calambres, pero el tío aguanta ahí como un jabato. Pues la gente yo creo que ya está acostumbrada. Fíjate, hablábamos del tema de los cinco cambios. Pensábamos que con el tema de los cinco cambios los partidos iban a tener un desarrollo, un desenlace totalmente diferente. Y hay entrenadores que no apuran ni los, ni, no hacen ni el cuarto, o sea, que siguen...
A mí no me parece mal eso, ¿eh?
No, ni a mí tampoco, ¿eh? Si no confías en lo que hay en el banquillo y lo que está en el terreno de juego... El problema es que muchas veces vemos que lo que está sobre el césped... Hay gente que está pidiendo el cambio a gritos. El otro día hablábamos de Kennedy. Kennedy, pues si lo hubieran quitado en el descanso no hubiera pasado nada. Aunque sabemos que siempre es un jugador determinante y diferencial.
Fíjate que no sé con quién comentaba yo, más en tono de broma que en serio, que a lo mejor lo de los cinco cambios o de la limitación de cambios en el fútbol debería darse una vuelta y que tendría que ser una especie de sistema de balonmano, ¿no? Y yo le decía que era muy complicado porque hay... yo que he jugado al fútbol a nivel muy aficionado...
¿Cuánto durarían los descuentos, entonces?
No, no cuánto durarían los descuentos. Si a ti te sientan en el minuto 32 de la primera parte y 8 minutos después te quieren volver a sacar, es que...
¿Cómo te reactivas?
Es que no te reactivas. En balonmano sí, en baloncesto también, pero en fútbol no sé por qué... Pero sería muy complicado, Fernando, reactivarte a los 8 o 10 minutos.
No tiene que ver, porque entre otras cosas en el balonmano hay jugadores de corte específico defensivo que solamente hacen las acciones, suele haber a lo mejor como mucho, el equipo que más puede cambiar en una acción de defensa-ataque es dos cambios. Los otros 5
sí, sí, suelen se ser...
Entonces, claro, ¿cómo dices a un tío que ha hecho ha tirado 5 o 6 desmarques, ejercicios de máxima potencia y tal, le sientas... Tendría que estar con un fisio que le estuviera trabajando la zona para que a los 10 o 12 minutos volviera al terreno de juego. No sé, me parece una...
A mí me parece completamente utópico.
Descartable,
¿eh?
Sí, sí.
Yo por terminar sobre el tema de los asistentes que decíais, sé que si el entrenador no conoce a los rivales, tendrá que necesitar a alguien que le cuente cómo juegan los rivales. Y esa es la única forma, es que haya mucha gente a su alrededor, porque vosotros...
Pero sí sabe cómo juegan los rivales.
Yo acuérdate creo, de la, yo creo que va viendo semana a semana.
La previa del partido contra el Eibar... La previa sí. contra el partido hizo un desgranó perfectamente cómo sí, jugaba Leibar. Perfectamente.
Semana, esa semana la teoría se la sabe Fernando, pero no conoce al rival antes de empezar la temporada. Él va conociendo al rival semana a semana. Jugamos la semana que viene contra tal. Hemos jugado contra la Morevieta la semana antes. Pues le cuentan, es que ve vídeos, le cuentan cómo juega la Morevieta.
Espero que no estés acertando, ¿eh?
Pero vamos a ver, Ramón.
Porque es que su trabajo es meterse en un despacho y empezar con sus colaboradores a trocear vídeos con imágenes de los 6, 7, 10 siguientes
esto,
contrarios.
Y que quede claro que no es información, es opinión, pero es lo que a mí las sensaciones que me da, y siendo un entrenador que viene de fuera, o sea, yo no conozco la liga uruguaya ni la liga brasileña, y voy nuevo a entrenar allí, pues voy viendo semana a semana, partido a partido, que ha llegado en agosto y se ha puesto a estudiar todos los equipos,
pues,
sin
hombre,
saber,
espero
pero
que sí.
Pero sin saber cómo juegan.
Yo espero que sí.
A mí no me...
Pues sobre todo una vez cerradas las plantillas. Yo, a mí es que no me...
A mí me,
yo,
me,
yo creo
me
que
dudas,
ese ¿sí? trabajo hay que presuponérselo que lo hace y que tiene los tiene tres o cuatro juegos encargados de scouting, de análisis, verá vídeos, le pasará las jugadas...
Pero si a mí, más allá del scouting, es que nos quedan dos minutos, más allá del scouting lo que me preocupa es que 11 tíos, 22 ojos, 22 orejas, 11 bocas para opinar y que ninguno se dé cuenta de que lo de Escudero resta más que suma o que la línea de tres centrales durante mucho tiempo estuvo siendo perjudicial, sobre todo si el tercer central era tu cabecero de área. ¿Cómo es posible que 22 ojos no se dieran cuenta de eso?
Hombre, a lo mejor es que llevarle la contraria al jefe supremo, pues no está bien visto, ¿no? Yo entiendo que Pezzolano es un tío que tiene que dejarse aconsejar y aleccionar por las personas que le rodean y que... Y que ven. O sea, a mí el Valladolid no me parece que esté mal trabajado, pero creo que no tiene una identidad futbolística todavía. Porque sí que es verdad, y lo he recalcado en mi primera intervención, el tema de las acciones de estrategia. O sea, ahí se ve que el equipo está trabajado. Con lo cual, yo entiendo que se trabaja todo. Pero hablaba otra vez del partido famoso de Leibar, donde le puso la cruz al señor Johnny Montiel. Hostias, das un análisis pormenorizado de cómo te va a jugar el Eibar, de cuáles son las virtudes, de cuáles son los peligros, y en el minuto 15 vas palmando 2-0 y te han hecho otros dos mano a manos. Entonces, tenías bien estudiado al contrario, pero no habías estudiado tú cómo jugarle.
Bueno, yo lo que voy a estudiar es cómo ha reducido el caldo del cocido esta semana Edwin, aquí en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, porque es que es muy complicado llegar a ese punto de sabrosura, por decirlo de alguna manera, en un cocido que puedes degustar completo con pan, bebida, postre, hasta el próximo mes de enero, cada martes, por menos de 20 euros. Fernando, Televisión Castilla y León, muchísimas gracias.
Gracias,
por haber estado
cocido
con
premium
nosotros.
De Edwin, ¿eh?
Cocido premium. Gracias, Dani.
Gracias, Juan Carlos.
Nosotros nos vamos, Leire Chorro estuvo en el control. Recuerda, mañana hay balonmano, además por partida doble, a las 5, las chicas, trofeo de diputación contra el Vera Vera, entrada benéfica a beneficio de Cruz Roja, y a las 8:30 nos jugamos a entrar en la Copa Asobal, Atlético Valladolid, Cangas de Morrazo.